Informativo Aru.
¿Sabes que el romero, sí, la hierba aromática que se echa a la paella, puede ayudar a combatir el cáncer de colon? ¿Y cuál es el último documento que se ha incorporado al Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, que es una especie de copia de seguridad de los archivos del planeta? ¿Y qué puedes hacer para conseguir una nominación para los premios Goya? Conocerás las respuestas a estas y otras preguntas si te quedas con nosotros. Empieza Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! El extracto de la planta de romero puede ayudar a combatir el cáncer de colon, el tipo de tumor más frecuente en España, tanto en hombres como en mujeres. Una tesis de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha demostrado que el romero posee componentes que pueden ayudar en el tratamiento del cáncer de colon. La investigación asegura que puede servir como complemento de las terapias tradicionales para combatir esta enfermedad. Eulalia Gallego y Roberto Prada, Universidad Miguel Hernández.
Una investigación de la Universidad Miguel Hernández concluye que un extracto de la planta de romero puede ayudar a combatir el cáncer de colon.
Esta enfermedad afecta a más de 40.000 personas al año, según la Asociación Española contra el Cáncer, y seguirá llegando a uno de cada 20 hombres y a una de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años. Asimismo, una tesis de la Universidad Miguel Hernández ha demostrado recientemente que el romero posee componentes que pueden ayudar en el tratamiento del cáncer de colon y, al mismo tiempo, servir como complemento a las terapias tradicionales para combatir esta enfermedad. Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que el extracto de romero utilizado posee un efecto antitumoral igual o superior al de sus compuestos de forma individual en modelos celulares. En concreto, el mecanismo por el cual el extracto de romero impide el crecimiento de las células tumorales es la muerte celular por necrosis y el bloqueo del ciclo celular. La autora de este trabajo científico es la doctoranda de la UMH, Almudena Pérez Sánchez, quien señalaba así cómo habría de utilizarse el extracto de la planta de romero.
La aplicación sería utilizar dicho extracto en forma de nutracéutico, que sería un híbrido entre lo que es la nutrición y un fármaco, y probarlo en ensayos preclínicos, en pacientes, tanto para el tratamiento o conjugado con otras terapias tradicionales para el tratamiento del cáncer de colon.
Este estudio se ha centrado fundamentalmente en el comportamiento del romero, tanto en modelos celulares in vitro como en modelos animales in vivo. En ambos casos se ha comprobado la efectividad para inhibir las células cancerígenas, y todo sin recurrir a la química.
Una de las ventajas de los compuestos naturales son que provienen de plantas que se han usado tradicionalmente y que se saben que no son tóxicas para la ingesta humana. O sea, la quimioterapia sí. Es bastante tóxica, es mucho más agresivo recibir quimioterapia que tomarte un extracto de romero.
Según la investigadora de la UMH, Almudena Pérez, el siguiente paso será realizar ensayos preclínicos para corroborar la eficacia del extracto de romero en humanos. Este trabajo se ha desarrollado en el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández y ha sido dirigido por el profesor del área de Bioquímica y Biología Molecular de la UMH, Vicente Micol Molina, el profesor del área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UMH, Enrique Barrajón Catalán, y el profesor José Antonio Ferragut Rodríguez.
Y continuamos en clave de salud, pero hablando de solidaridad y formación. Es un hospital para los más necesitados y ofrece formación de medicina y enfermería entre los congoleños. Son las labores que cumple actualmente el Hospital Monkole, en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Estudiantes de medicina y profesionales sanitarios de la Universidad de Navarra colaboran directamente en este proyecto. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
El Hospital Monkole surgió hace casi 30 años como una iniciativa para ofrecer atención sanitaria a los más necesitados en un barrio periférico de Kinshasa. La capital congoleña, como todo el país, sufre una situación de pobreza dramática debido a los conflictos, explotación indebida y la mala gestión de sus extensos recursos. En la actualidad, Monkole, además de su función de hospital, se centra en la formación de medicina y enfermería entre los propios congoleños. El objetivo, en un futuro cercano, es crear una facultad de medicina, como nos explica Sise Mbongo, congoleño y médico anestesista de la Clínica Universidad de Navarra.
Si todavía formamos una universidad, si ponemos en marcha una facultad de medicina, como sabéis, una facultad de medicina lo que hace es formar médico y con una formación de buen nivel. Y esta gente no solamente servirá, no solamente para el bien del Congo, pero de otros países africanos.
Moncole atiende a una media de 100.000 consultas al año y en sus instalaciones trabajan más de 200 personas. Sisen Mongo nos explica que gracias a esta formación se desarrollarán las carreras de médicos, como ya ocurre en la actual Escuela de Medicina.
Cualquier hospital, cuando se pone en marcha, lo que hace es viene rápidamente a Moncole para decirle si tiene enfermera que puede ir a trabajar a su hospital. Eso para los responsables de Moncole es una satisfacción de darse cuenta que no solamente atiende a lo que es cuidar el cuerpo, pero también dar formación humana a la gente, que es, si se puede decir, la base de cualquier desarrollo, ¿no? Es decir, formar a la gente es la base de desarrollo de cualquier país.
Todos los años Moncole recibe profesionales y estudiantes de medicina, una ayuda que le ha permitido crecer y ser un centro de referencia no solamente para la República Democrática del Congo, sino también para otros países africanos.
Y dejamos el ámbito sanitario y hablamos de historia, porque conocer nuestro pasado es entender nuestro presente. La Guerra Civil sigue siendo una etapa de la historia de España muy analizada y estudiada. El catedrático de la Universidad de Extremadura, Enrique Moradiellos, ha recibido el Premio Nacional de Historia de España por su obra Historia Mínima de la Guerra Civil Española. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Enrique Moradiellos, catedrático de la UEX, Premio Nacional de Historia de España.
La obra Historia Mínima de la Guerra Civil Española de Enrique Moradiellos recibe el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2017. El premio tiene por objetivo reconocer y estimular la importante labor de estudio e investigación histórica que viene realizándose en los temas relacionados con la historia de nuestro país.
Es un incentivo para continuar porque te sientes reconocido y apreciado, primero por tus compañeros de profesión y de oficio, que son los que componen el tribunal, ¿no? Y segundo, por el público, porque al fin y al cabo se ha propuesto una obra que ha merecido buena crítica de público y buena circulación, por decirlo así, y eso siempre es un acicate para continuar en la senda y continuar profundizando en el conocimiento de estos temas. Yo entiendo que el premio no es una meta final, sino un incentivo para continuar y acaso para profundizar en todo ello.
Enrique Moradiellos nace en Oviedo en 1961, es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura. El catedrático de la UEX ha publicado numerosos libros cuya temática principal es la historia de España.
Seguimos en clave histórica porque el Códice Calixtino, que se conserva en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, se incorpora al Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. El reconocimiento del organismo de las Naciones Unidas se enmarca en uno de los ejes temáticos del octavo centenario del Estudio Salmantino, orientado a la proyección internacional de su patrimonio. Jason Forero, Radio USAL.
El manuscrito MS-2631, conservado en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca y que contiene una copia del siglo XIII del Códice Calixtino Oliver Santic Jacobi, ha pasado a formar parte del Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Este programa, nacido tras la destrucción de la Biblioteca Nacional de Sarajevo en 1992, pretende ofrecer una protección especial a los testimonios documentales más significativos en la historia de la humanidad, gracias al respaldo que puede ofrecer esta institución cultural de las Naciones Unidas. La candidatura del Códice Calixtino fue formulada por la Xunta de Galicia basándose en la trascendencia cultural del que ha sido considerado primer libro europeo y ha sido ampliada por la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la incorporación de todas las copias medievales de este manuscrito que se conservan en archivos y bibliotecas de la Península Ibérica. Así, junto con el conservado en la Universidad de Salamanca, han sido incluidos los códices de la Catedral de Santiago de Compostela, el Archivo de la Corona de Aragón y las Bibliotecas Nacionales de Portugal y España. La directora de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, Margarita Becedas, explica las características de este manuscrito.
Se trata de un manuscrito de principios del siglo XIII, perdón, del siglo XIV, hacia 1325, que está copiado de la, y posiblemente allí mismo, en Santiago de Compostela, del Códice Calixtino original que se conserva en la Catedral de Santiago de Compostela. Es un manuscrito, el nuestro, en pergamino, escrito a dos columnas, un tamaño grande, tamaño folio, y que tiene algunas imágenes, incluso láminas a toda plana, en color, muy interesantes sobre Santiago.
Este reconocimiento de la UNESCO se enmarca en uno de los ejes temáticos del octavo centenario del Estudio Salmantino. Durante los 800 años de historia de la institución académica, se ha atesorado gran cantidad de patrimonio material e inmaterial de gran valor artístico y cultural. Por ello, se ha considerado necesario la promoción internacional del patrimonio universitario salmantino como uno de los objetivos de la celebración de esta conmemoración. De nuevo, Margarita Becedas.
Bueno, yo creo que es una cuestión sobre todo de prestigio. Como sabemos, el Registro de la Memoria de la UNESCO se creó en 1992 después del incendio de la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Entonces, la UNESCO tomó conciencia de la necesidad de poder proteger o de dar a conocer algunos documentos o libros y documentos, ¿no? Todo el material, aquel escrito que había sido importante para la historia de la humanidad, para la historia cultural de la humanidad. De esa manera, desde entonces, han pasado al Registro de la Memoria una serie de documentos y de libros que no significa nada más que hay que conservarlos mejor, que hay que preservarlos, ¿no? Que hay que cuidar de ellos. En este caso, lo que se ha hecho ha sido incluir en el Registro de la Memoria al concepto de Códice Calistino. El Códice Calistino, el Liber Santi Jacobi, fue una obra que se empezó a hacer en el siglo XII con la idea de poder atraer a peregrinos hacia la Catedral de Santiago de Compostela, y con la idea de concienciar de la importancia de la Catedral de Santiago y del apóstol Santiago. Es, por tanto, y se ha considerado así desde siempre, un libro europeo, o quizá el primer libro europeo, porque una de las partes de la obra, de lo que habla, es de los distintos, de las distintas rutas europeas hacia Santiago de Compostela. Entonces, lo que se ha premiado o lo que se ha registrado es un poco esa idea de un códice muy antiguo que une Europa. Y esa es la idea de la inclusión en el Registro de la Memoria. El que esté nuestro manuscrito significa que somos uno de los cinco, solamente cinco, códices medievales que existen en la península ibérica, incluyendo Portugal. Y el nuestro es el tercero cronológicamente y uno de los más bonitos, de los más decorados.
La UNESCO ha aceptado este año las tres propuestas lanzadas desde España para su inclusión en el Registro de la Memoria del Mundo. Así, junto con el Códice Calixtino, pasarán a formar parte de este proyecto el Archivo General de Simancas de Valladolid y el Archivo de Santiago Ramón y Cajal, conservado en el Instituto Cajal del CSIC de Madrid.
Convertirse en una universidad de referencia de forma responsable con su entorno es lo que pretende la Universidad Jaume I de Castellón con su código ético, un código que destaca por su carácter innovador y por ser pionero en la introducción de un sistema de cumplimiento. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Con el Código Ético, la Universidad Jaume I recoge el compromiso de cumplir sus fines y convertirse en una universidad de referencia de forma responsable con su entorno. Así lo ha explicado el rector Vicent Climent.
Una universidad no puede hacer esas finalidades de cualquier manera.
Una universidad no puede cumplir su finalidad de cualquier manera, por lo tanto debe hacerlo de manera muy respetuosa en muchos ámbitos, evidentemente con la convivencia, con los derechos humanos, con los valores, obviamente con el medio ambiente, en fin, con mil cosas.
En el medio ambiente, en mil cosas. Aleshores, de alguna manera, aquest codi ètic.
De alguna manera, este código ético lo que permite es eso, que la universidad consiga sus finalidades, pero no de cualquier manera.
Vicent Climent agradeció la labor realizada para el desarrollo del código ético por el equipo encabezado por el comisionado para la responsabilidad social universitaria, Domingo García Marzá, así como la implicación de toda la comunidad universitaria en las campañas de participación para la elaboración del código, un código que destaca por su carácter innovador y por ser pionero en la introducción de un sistema de cumplimiento. Vicent Climent, de nuevo.
La Universidad Jaume I es la primera universitat espanyola que té un codi ètic, però d'allò que s'anomena codis de nova generació. de nova generació.
La Universitat Jaume I és la primera universidad española que tiene un código ético, pero de aquellos que se conocen como de nova generación. De nova generación porque obviamente se ha contado con la participación de todos los grupos de interés, porque incorpora los mecanismos que de alguna manera permiten darse cuenta de que el código se está cumpliendo.
Y el propio código, ¿no? Pues conté o té una comissió.
Y porque el propio código determina que tiene que existir una comisión que valore su seguimiento o no, o su no seguimiento, y que por tanto pueda realizar de alguna manera recomendaciones, y en este sentido sí que es un código de nueva generación.
En ese sentido sí que es un código de nueva generación.
El acto de presentación se completó con una mesa redonda sobre la gestión de la ética y la responsabilidad social en las empresas y organizaciones, en la que se subrayó la importancia y los beneficios de la gestión de la ética.
Y a continuación, Meritxell Broch y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la tercera edición de Vino Club UMH, una iniciativa para divulgar la cultura del vino a través de catas. La primera sesión comenzará el 23 de noviembre a las 7 de la tarde en el campus de Elche. Se realizará el test a princesa de Óscar de Olmos Vinos con presencia del viticultor.
La Semana de la Ciencia es la semana más larga del año, ya que este año dura hasta el 17 de noviembre. Pero es que hay mucha ciencia que divulgar. Numerosas instituciones científicas y universidades de toda España participan en este programa, que cuenta con el apoyo económico de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Consulta las páginas web de las universidades para conocer las actividades que han organizado.
La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón ha organizado, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 13º Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género. En esta edición el eje central serán los protocolos de coordinación y el trabajo en red. Son elementos imprescindibles para desarrollar y potenciar una actuación coordinada que permita prevenir la violencia contra las mujeres y un tratamiento globalizado e integral de las mujeres y niños que son víctimas de este tipo de violencia. El congreso será el martes 14 de noviembre en la sala de prensa del edificio de Rectorado y Servicios Centrales de la UGI.
El lunes 13 de noviembre se celebra la primera jornada Universidad Emprendedora en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Comenzará a las 10:30 de la mañana. La conferencia inaugural será El ecosistema emprendedor, realidades y mitos, la experiencia de Silicon Valley, a cargo de Cristian Prada, director general del Spain Teach Center de San Francisco.
Y también el lunes 13 de noviembre, la Universidad Politécnica de Valencia celebra los 30 años del programa Erasmus de intercambio de estudiantes europeos. Del 13 al 17 de noviembre se celebra la Semana Internacional de Intercambio en UPV. Charlas, conferencias, exposiciones, concursos, actuaciones musicales y talleres en las escuelas y facultades de la universidad. El acto inaugural será el 13 de noviembre en la Casa del Alumno del Campus de Verá a la 1:30 de la tarde.
Desfile de moda de carácter benéfico es el toque de distinción añadido a la 10ª edición de las Jornadas de Comunicación y Marketing de Moda que celebra la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Rafael López, María Lladró, Joan Carratalá y Jaime Perlado, Radio CEU Valencia.
La titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra desde hace ya 11 años las Jornadas de Comunicación y Marketing de Moda. La presente edición, además, contará con un desfile de moda en el que participarán alumnos y alumnas de la propia universidad, tal y como señala María Pilar Paricio, profesora de Publicidad y Relaciones Públicas y una de las organizadoras del evento.
Estas jornadas en realidad dan continuidad a otras jornadas que se vienen desarrollando en la universidad desde hace 11 años. Y el objetivo que tratan de cumplir es, por un lado, contribuir a la formación especializada en comunicación de moda, complementando sobre todo la formación adquirida en titulaciones de comunicación y muy especialmente en publicidad y relaciones públicas, donde uno de los sectores en los que se hace más hincapié a la hora de realizar la aplicación de las distintas técnicas es el de moda.
El desfile en el que colabora el Corte Inglés será benéfico, por lo que todo lo que se recaude irá destinado a la misión solidaria Medipinas, llevada a cabo por estudiantes y profesores de medicina de la CUCH.
Las jornadas este año, como variación en relación a otras ediciones, incluyen, además de lo que serían las sesiones formativas, con conferencias y mesas redondas, e incluyen un desfile solidario. Es la segunda vez que en unas jornadas incluimos un desfile. En la primera edición, hace 11 años, se incluyó también uno, y este año hemos querido darle un tinte solidario, coincidiendo también con el mes en el que se conmemora el Día del Cáncer de Mama, contribuyendo en un proyecto propio de la universidad, en virtud del cual profesores de la Facultad de Salud van con alumnos a operar temas de cáncer de mama en Filipinas.
Unas jornadas que acogerán la cultura y aplicación de la moda traducida en recursos y ayudas por una causa solidaria.
Vivir en un mundo libre de contaminación, eso es lo que quiere un número de personas cada vez mayor. Las empresas apuestan por la innovación para poder hacer nuestras vidas mucho más ecológicas. Ofrecen propuestas novedosas para convertir nuestras ciudades en espacios sostenibles. Pero, ¿qué es esto realmente? Clara Mateo, Europea Radio.
El mundo está cambiando rápidamente en las últimas décadas. El impacto medioambiental, así como el crecimiento de la población, son algunos de los factores que condicionan este cambio. En los últimos años se está hablando mucho de sostenibilidad, cuidar el medio ambiente y de reciclaje. Pero hay un concepto que está sonando mucho: las ciudades sostenibles. La sostenibilidad de una ciudad se basa en tres pilares fundamentales: la población, el medio ambiente y el impacto económico. Para decir si una ciudad es sostenible o no, hay que estudiar factores como la calidad de vida de los ciudadanos, la sanidad, educación, equilibrio entre trabajo y ocio, también todo aquello con la etiqueta verde de una ciudad como la contaminación, el reciclaje, el uso de energías renovables y, por último, la salud económica. La mayoría de las que sí lo consiguen o se acercan están en Europa y en la lista de las top 25 aparecen las dos ciudades principales de España, Madrid en el puesto número 20 y Barcelona en el puesto número 24. Algunas de las medidas que los expertos aconsejan para tener una ciudad más sostenible son la reedificación de edificios con energía renovable, cuidar los espacios verdes y la biodiversidad y apostar por un transporte público de calidad, la bicicleta y el uso peatonal, así como utilizar transporte eléctrico en vez de gasolina y diésel. Hace unos años se introdujo en Madrid el alquiler de coches eléctricos para moverse por la ciudad. Hablamos con Horacio Corba, fundador de Car2Go, uno de los servicios sostenibles disponibles en la capital.
Hemos visto una adopción increíble, una de la más alta del mundo, considerando el plazo de tiempo. Un uso del servicio, repito, el más alto del mundo, o sea, la gente utiliza muchísimo el servicio. Y ahora mismo aquí en Madrid, toda la gente que está validada, porque para utilizar el servicio hay que también, por un tema de seguridad, validar tu carnet, en uno de los puntos Car2Go en toda Madrid que hay. Y desde allí, 90% de la gente que se ha validado usa efectivamente diariamente el servicio.
Sin embargo, esta empresa tiene en cuenta una serie de factores para instalar sus servicios en una ciudad. Su fundador nos lo cuenta.
Una densidad de números de habitantes por kilómetro cuadrado muy alta. En Madrid, dentro de la M30, es una de las más altas del mundo. Hablamos de 22.000 habitantes más o menos por cada kilómetro cuadrado. Una red de transporte público muy eficaz, eficiente y muy buena. Otra característica, gente que está acostumbrada a hacer cosas a través del móvil, a descargar aplicaciones.
Madrid está constantemente en riesgo por alta contaminación, por lo que este medio de transporte es una manera ecológica de movernos por la ciudad y hacerla más eficiente.
Dos de los 10 cortos de animación preseleccionados para los premios Goya 2018 se han producido en la Universitat Politécnica de València. Son Impromptu, realizado por María Lorenzo, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y de Neverending World, dirigida por Silvia Carpizo, titulada en la primera promoción del máster en animación UPV. Sari Zorio, UPV Radio.
Dos preselecciones es ya todo un premio para la trayectoria de animación de la Universitat Politécnica de València. Los cortometrajes de animación de Neverending World de Silvia Carpizo e Impromptu de María Lorenzo son dos de los 10 cortometrajes españoles de animación preseleccionados para los próximos premios Goya 2018. Es la primera vez en los 32 años de los premios Goya que dos películas vinculadas a la Facultad de Bellas Artes de la UPV consiguen este hito simultáneamente. Silvia Carpizo fue alumna de la primera promoción del máster en animación de la UPV y es la directora del cortometraje The Neverending World.
Es un cortometraje que se basa en las pinturas del último tramo que queda en pie del Muro de Berlín. Son pinturas realizadas por más de 100 artistas, que se llama la Isai Gallery. Se dice que es la galería de arte más grande al aire libre del mundo, porque son 1.300 metros de largo.
El personaje se llama Sile, alma en alemán, y la animación está hecha a partir de fotografías de las pinturas originales que hay en el Muro de Berlín. En esta producción han trabajado junto a Silvia Carpizo 6 animadoras y un ayudante de dirección. Está producido por Habano Productions. María Lorenzo, la directora de Impromptu, es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y miembro de la Academia de Cine de España. Es su tercer cortometraje preseleccionado. El primero fue en 2009, La flor carnívora, y en 2016, La noche del océano, acabó siendo nominado. María Lorenzo rinde homenaje al cine anterior a 1895 con Impromptu.
Es muy difícil hablar de Impromptu porque ha sido una película casi improvisada. Había como un pequeño plan en mi cabeza, pero básicamente se articula como 5 cortos, pequeños cortos dentro de este corto. Es un conjunto musical. Cada uno de estos cortos está sincronizado con una música de Frédéric Chopin, que elegí especialmente para la ocasión, y es un homenaje al cine antes del cine.
La música de Chopin es la base de esta película y ha sido interpretada por el pianista húngaro Isaac Szwancsekely. Ha colaborado la empresa emergente de la Facultad de Bellas Artes, Pterodactive, y el productor es Enrique Millán. Habrá que esperar al 15 de diciembre para conocer las nominaciones definitivas.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Informativo Aru ha sido posible gracias al trabajo colaborativo realizado por las emisoras universitarias reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio realiza desde los estudios de UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.